Aquí comienza La Licuadora. Paula Masala en la producción periodística. Víctor Meneses en operación y musicalización. Armando Cabral en la conducción. Política, economía, internacionales, interés general, local, nacional y provincial. Lo que tenés que saber. La Licuadora. Todas las voces. 31 años al aire. La Licuadora. La Licuadora. Territorio libre en la radio.
Hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Buen día, Paula, buen día, Víctor. Miércoles lluvioso, ventoso, frío, horrible. No se fue el invierno, está para seguir en la cama, sí, sí, cómo no. Absolutamente, hoy vamos a tener un programa así como medio acelerado. Vamos a arrancar muy rápido con información. Les reitero, está lloviznando a esta hora de la mañana en Río Grande, una mañana realmente muy, pero muy invernal. Ayer nos llevaba el viento, hoy nos lleva el agua, así es. Vamos a dialogar ya con el ministro de la producción de la provincia de Tierra del Fuego, Ramiro Caballero. Ramiro, buen día, ¿cómo le va? Armando Cabral lo saluda en FM Río Grande.
¿Qué tal, Armando? Un saludo para usted, la audiencia, ¿cómo anda?
Muy bien, bueno, Ramiro, ¿con qué expectativas respecto de este pedido de la gobernadora, de esta presentación, de este proyecto para extender el régimen hasta 2073, que nosotros humildemente creemos que es la llave para que vuelvan las inversiones a Tierra del Fuego y generar una seguridad jurídica que permita pensar hacia adelante?
Bueno, lo acaba de resumir usted, claramente. O sea, imagínese que es cierto, ¿no? Cuando hay sectores, por ejemplo, como tenemos básicamente Río Grande, o mayoritariamente Río Grande, que durante tantos años han invertido, y más allá del contexto, que después charlaremos en todo caso, pero digamos, prevén producciones futuras, donde sabemos que la evolución tecnológica es permanente, donde inclusive hemos conseguido, es más, en los últimos tiempos, recuperar algunas marcas que se habían perdido de la producción en Argentina, o que las primeras marcas a nivel mundial se fabrican a través de nuestras fábricas en Río Grande, nuestras empresas en Río Grande, lógicamente siempre estaba la discusión 2023, ¿no? Claro. Nosotros hicimos distintos estudios, no solamente estudios jurídicos para ver realmente la vigencia o no de la ley, su prórroga o no, pero en definitiva todos los esfuerzos valen la pena y uno de los de hechos más importantes, si se quiere, fue el del día de ayer, o lo que distintos proyectos de otros actores están involucrando el mismo objetivo, que es contener al sector improductivo de Tierra del Fuego dentro de su régimen por un plazo mucho más extendido de lo que tenemos hasta ahora, ¿no?
Claro.
Este proyecto que presentaron los diputados el día de ayer, la verdad que es muy importante porque, más allá de la discusión parlamentaria que se tiene que dar o enriquecerlo con otros proyectos, lo que decíamos es que se habla de federalismo porque son, justamente, iniciativas estas son distintos diputados de otras provincias de la Argentina y para nada son mezquinos al respecto, todo lo contrario, han entendido el federalismo desde este punto de vista.
Está más que claro. Obviamente es una muy buena noticia, en el mediano plazo, entiendo, si esto se aprobara. Y en el mientras tanto, ministro, ¿cómo están las cosas? Porque, bueno, ha habido, entiendo que ahora también cuentan con el apoyo de Afarte, que ayer ha puesto palabras sobre este tema. También la Unión Obrera Metalúrgica ha marchado a Ushuaia para entregar este petitorio. Sí. Entiendo que finalmente se ha comprendido que hay que trabajar en unidad para lograr un objetivo común.
Yo creo que siempre el objetivo está claro. Y aparte, con las cosas, cuando son en forma común y en forma conjunta, obviamente, después hay diferencias como en todo el tipo de cosas, ¿no? Lo que no podemos perder es el eje de la discusión. Yo le digo, usted, Armando, me ha hecho muchas entrevistas, o ha estado inclusive presente en una disertación, y es más, hasta me interesa mucho poder reactivar algún tipo de presencia así donde los periodistas o demás o interesados puedan comprender el camino que está trazando con mayor detalle, si se quiere. Nosotros no hemos descansado del que asumió la gestión de proponer iniciativas de mejorar condiciones productivas, de inclusive redoblar esfuerzos como ahora normalizar lo que nunca se hizo en el régimen, que es reglamentar la posibilidad de industrialización de recursos originarios.
Sí.
Siempre todo esto estuvo encuadrado en la discusión de la prórroga de su régimen, porque cuando a veces se habla o se dice no se está discutiendo sobre la prórroga, o no se está expresando del gobierno el reclamo de la prórroga, no es cierto, porque en todo momento se discute eso, se plantea eso, pero aparte se lo hace con contenido no solamente político, sino además técnico, con fundamentos criteriosos, porque el futuro no es lo mismo que la actualidad y lo que fue el régimen de los 80. 80 y 90.
No, seguro.
Y ayornarse a nuevas políticas.
Entonces, a mí me parece que, Ramiro, sí, que hay un desconocimiento generalizado, y de esto me hago cargo de lo que digo, de muchos colegas respecto de esto que es el régimen, el subrégimen de promoción industrial, particularmente en lo que tiene que ver con el costo que tiene el empresario, porque acá siempre hablamos del trabajador, pero nos olvidamos de que el que da laburo es el empresario, los costos de instalación que tiene un empresario en Tierra del Fuego y los costos de logística que tiene una empresa en Tierra del Fuego para poder vender sus productos. Cuando esto empieza a esta cadena se empieza a romper, es muy difícil continuar con una producción. De hecho, el ejemplo más claro que tenemos y lo comparativo, que es Manaos, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Claro. Ellos tienen un puerto que les evita, por ejemplo, el famoso tema de los camiones, las aduanas, etcétera, 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 sí, etcétera, que ya es un problema mucho menor que el que tenemos nosotros para trasladar todos de aquí a Buenos Aires. Entonces, me parece que todas estas cosas, estaría bueno explicárselas a mucha gente que cree que acá se pone una fábrica, se empieza a producir, se toma personal, se gana plata y está todo bárbaro y todo lo demás no se genera. Yo creo que hay gente que no sabe lo que cuesta poner un camión cargado de televisores desde Ushuaia a Buenos Aires, por ejemplo, ¿no?
Sí, en la ruta. Ese es un tema que lo hemos hablado, claro, sí, lo hemos trabajado en competitividad. Muchos sectores, por ejemplo, que a veces que no tienen incidencia directa en esto, han colaborado. Por ejemplo, sí, la Unión Obrera Metalúrgica, en todas las reuniones que ha participado de competitividad, siempre ha tomado nota, y no solamente en a propósito de mejorar su condición, de sus discusiones internas y demás, sino también colaborando en este sentido. Lo mismo ha hecho el sector empresarial. Por ahí nos ha faltado, yo lo dije en alguna otra entrevista, quien faltó en la jornada de competitividad siempre, sí, en la provincia, fue el Estado Nacional, claro, por ejemplo. Claro. Pero usted, no lo podemos plantear que es a Tierra del Fuego. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo sucede en otras provincias.
No, seguro.
Es llamativo, ¿vio? Entonces, sí. Yo creo que la iniciativa de ayer, como la de la UOM también, ese gesto que ha tenido en definitiva en defensa no solamente del régimen, sino entendiendo de la industria argentina, de la importancia de la industria argentina, porque lo quiero contextualizar en la importancia que tiene la industria nacional en definitiva.
Sí, sí.
Porque el gesto de ayer es federal. ¿Sabe por qué es federal? Porque el proyecto no solamente habla de los plazos del subrégimen industrial, o entendiendo que debemos tener una normativa para darnos, claro, mayor tranquilidad y no tratar de no discutirla jurídicamente, en todo caso, o sino dentro del Parlamento, que es fructífero en ese sentido, claro, sino que además esta normativa busca algo que la provincia viene proponiendo con muchísimo esfuerzo, que es justamente la complementación industrial para otros sectores productivos de la Argentina. Claro. Porque en el artículo 2 lo que incorpora es que se pueden ingresar nuevos bienes a la producción de Tierra del Fuego para complementar otras necesidades de sectores productivos del país,
claro,
en forma complementaria.
Bueno, me parece...
¿Qué quiere decir eso? Que sí, si tengo tecnología en Río Grande, uh-huh, y yo necesito esa tecnología, si esté en la economía que esté en otra región, claro, del país, sí, utilicémosla.
Claro.
Eso está diciendo.
Exacto. Yo creo también que tiene que ver el escenario completo, Ramiro, ¿no? Porque si miramos solamente la realidad nuestra, estamos complicados. Me parece que en un momento como este, donde la crisis abarca a todos los sectores del país, esto también ha hecho ver a diputados de otras provincias, de hecho lo dijo la gobernadora ayer, que no es un problema, como usted acaba de decir, solamente de Tierra del Fuego. Acá estamos todos complicados y me parece que esto de ayudarse entre distintas regiones productivas, de hecho lo está pasando mal toda la comunidad andina, todo el valle,
claro,
todo lo que tiene que ver con pymes, cooperativas de las economías regionales, están complicadas. Entonces, si esto se puede concretar, si este federalismo industrial, por llamarlo de alguna manera, da resultado, bueno, no nos vamos a salvar nosotros, sino que nos vamos a salvar, podríamos llegar a salvarnos todos, ¿no?
No, totalmente, pero además hay que tomar decisiones concretas. Nosotros entendemos, hay muchísimos esfuerzos. La economía de Argentina está muy compleja, el Estado Nacional debe tomar decisiones, o el gobierno que venga, el que sea, pero no podemos seguir en esta situación, y menos aún cuando hay que fijarse puntualmente, pero necesariamente, sí, en la preocupación que tiene la gente, en el desempleo, en las necesidades que tienen diariamente. A la gente no le está alcanzando dinero, por eso también hay problemas en la producción. Entonces hay que poner el foco ahí. Y cuando uno genera políticas públicas de inversión, de producción, eso no cabe ninguna duda que genera empleo.
¿Seguro?
Hay que hacerlo ahora.
Claro.
Nosotros hacemos todos los esfuerzos, pero hay que escuchar mucho más a las provincias del resto del país. Yo decía en otra entrevista antes de esta, me parece que el Estado Nacional, y lo vivo diciendo, debe comprender y escuchar las necesidades de todas las provincias, porque de esa manera va a hacer crecer el país. Si no, vamos a seguir el mismo problema de hasta ahora.
Dos últimas, Ramiro. Una, un tuit de Miguel Boggiano, que ha tratado de inútiles a los fueguinos y ha hablado de celulares, computadoras caros y malos. Este tipo de ataques siguen ocurriendo, siguen siendo, digamos, una forma de divertirse con Tierra del Fuego, y también atentan en cierta manera contra estas posibilidades que por las que se está peleando ahora, ¿no? Que bueno, es la extensión del régimen.
Miren, es tan sencillo como el tuit. Habla de un desconocimiento enorme de la industria nacional, enorme de la industria argentina, y tampoco conoce de precio ni de marcas, porque hablar que las marcas fabrican en Río Grande, por ejemplo, son de mala calidad, es sinceramente no conocer la tecnología. Entonces, volvemos a atacar la industria nacional. Parecería que siempre lo importado es mejor que lo nacional. Sí. Nos estamos olvidando que en Río Grande tenemos las marcas, las primeras marcas a nivel mundial de tecnología. Entonces, seguimos comprendiendo un escenario distinto, y con un simple tweet tampoco le vamos a dar una entidad a alguien que tiene un desconocimiento enorme de la producción.
Está claro. Ramiro, va a haber, esta es la última, va a haber reuniones con Afarte, o ya las hubo, con las cámaras que están trabajando en forma tercerizada para la electrónica, para ver si se puede recuperar en algo, por lo menos en los próximos meses, la capacidad laboral en Tierra del Fuego.
Nosotros estamos teniendo reuniones siempre, de hecho lo hablamos mucho con el sector y lo hablamos mucho con las marcas. Discúlpeme que le hago hincapié siempre en las marcas, pero si una marca se retira de la producción de Tierra del Fuego, no estamos hablando que una empresa, digamos, es la que tomó la decisión. Entonces, y el problema es mayor aún, porque con simplemente una marca que se retira de las producciones, ya tenemos un problema. Entonces hay que hablar con distintos sectores. Las empresas radicadas, las cámaras, obviamente que nuclean estas empresas, el sector laboral, y obviamente, lo vuelvo a insistir, las marcas que invierten y tienen tecnología en la provincia, porque si se retiran del mercado y se ponen directamente a producir en otro lugar o traer su producto desde afuera, hay siempre alguien que lo demanda, y entonces lo peor que podemos perder es mercado en Argentina.
Seguro.
Entonces, se trabaja, es difícil, es difícil la situación, el sector debe seguir cumpliendo con los acuerdos que ha llevado adelante, los acuerdos particulares que tengan con el sector sindical, si son en beneficio y resguardo de los trabajadores, y el sindicato así lo entiende, entiendo que sería beneficioso para transcurrir este tiempo complejo que se sigue, y todos están haciendo los esfuerzos necesarios como para poder salir de esta coyuntura. Lo importante de Tierra del Fuego es que, y no les pasa a todas las provincias de Argentina, nuestro sector productivo, mayoritariamente todas las empresas, algunas particulares tal vez tienen o alguna dificultad, pero su gran mayoría tienen tecnología de punta, con lo cual cualquier mejora de la economía nacional, nosotros rápidamente nos ponemos de pie. No como pasaría en otras provincias, que al haber desinversión después costaría mucho más. Nosotros no tenemos esa oportunidad única.
Yo no quiero ser pesado con esto, Ramiro, pero hay una cosa que me preocupa y que tiene que ver con el tema de la venta a terceros países, teniendo en cuenta que nuestro mercado interno está medio saturado, por no decir agotado. ¿En este proyecto hay alguna mención respecto de esto, de que nosotros podamos venderle productos de Tierra del Fuego a terceros países?
A ver,
se me ocurre, por ejemplo, el laboratorio Fin del Mundo.
Mire, nosotros tenemos el primero y principal, ahí, por ejemplo, dentro de eso, nosotros tenemos la oportunidad de incorporar nuevos bienes, con lo cual será un trabajo a llevar adelante, y la provincia ha propuesto eso. Pero el esquema más interesante que nosotros tenemos a terceros países, más allá de los bienes que hoy fabricamos, que algunos van a Brasil, a otros mercados, que puede haber escala menor o mayor, pero de a poquito tenemos que ir insertándonos. La realidad es que lo que vamos a hacer con la provincia de Tierra del Fuego, de la industrialización de recursos originarios, es fundamental. Cuando se habló la provincia de Tierra del Fuego que se iba a industrializar el gas, la verdad es que se le mintió a la gente, porque no estaban dadas las condiciones, no estaba la normativa adecuada para que eso suceda. Y hoy sí, nosotros hemos trabajado, lo hemos logrado, y se empieza seriamente a trabajar. Entonces, cuando hablamos de terceros países, podemos hablar de la industrialización que vamos a tener con el gas, que seguramente va a ir a terceros países, como también no nos olvidemos que es importante el mercado interno en este sentido. Muchas cosas que nosotros consumimos en Argentina son bienes que se producen en el extranjero. Y no digo de que todo uno tiene que reemplazarlo, pero sí es cierto que si uno tiene una capacidad o un bien que se puede desarrollar, industrializar o agregar el valor, bienvenido sea eso, con lo cual se contrarresta y las divisas no se giran en el exterior también. Entonces hay que mirar muy bien el mercado interno. Por ejemplo, el polipropileno, que se deriva del gas, es algo que la Argentina consume en volúmenes importantes y que Rafael tiene la oportunidad de hacerlo, así que me parece que ese va a ser el camino más lógico que estamos trazando y que vamos a obtener en el mediano plazo.
Ojalá que así sea. Ministro, muchísimas gracias por atendernos como siempre y lo comprometo para que cuando ande por Río Grande nos venga a visitar y charlemos un rato más tranquilo. ¿Sí?
¿Cómo no?
Muchas gracias.
No,
¿sí? Vale, gracias. Igualmente, hasta luego. El ministro de Industria de la provincia, Ramiro Caballero. Dos temas importantes que me parece que hay que resaltar. Esto de poner la industria al servicio de la cuestión federal. Es decir, si hay otras provincias que no tienen la capacidad instalada que tiene Tierra del Fuego, que puedan usarla, me pareció un dato interesante. Y lo otro, esto de ver otros nichos de mercado que no sean solamente televisores, celulares y computadoras, que evidentemente ya está saturado. Entonces, hay dos puntos en este proyecto presentado ayer que pueden ser interesantes, como también el tema de vender a terceros países productos que tengan origen en Tierra del Fuego y no que sean los que se pueden importar. Es otro dato interesante. Hay que analizar el proyecto con detenimiento y ver si se puede realizar todo esto. Ahora sí, después de esta nota que la teníamos pautada para esta hora, les comento que hay mucha información de todo tipo, ¿no? Uno de los temas que me preocupa, no sé si vale poner el bienvenidos a la realidad porque ya casi que es una, lo hemos naturalizado, que es el robo en Río Grande. Antes de ayer robaron una escuela técnica, aparte de robarla la destruyeron. Ayer robaron en un jardín de infantes la plata del viaje de fin de año de los chicos de la Calecita Encantada. Se la robaron, 90.000 pesos. A mí me llama la atención que en los dos casos son robos de gente que parece conocer perfectamente el movimiento interno de esas instituciones, ¿no? Es como si acá mañana faltara, no sé, el chip que hace funcionar la consola y empecemos a buscar un técnico que robe consolas, ¿no? O de este lado faltara uno de los micrófonos o el amplificador, qué sé yo, y empezar a preguntar quién roba, y si hay tres personas acá adentro, y uno sabe dónde está el chip de la consola y el otro del otro lado sabe dónde está el micrófono, no tenés que buscar mucho, me parece. Ahora, no solamente esto, están robando autos, están robando equipos, están robando computadoras, equipos fotográficos, no podés dejar arriba del auto ni los papeles ya, porque al otro día si te rompen un vidrio, te llevan todo. A mí me parece que la seguridad está haciendo agua por los cuatro costados y este es un dato preocupante. Ayer me decían que en la provincia debe haber unos 2.500 policías. Eso significa que hay un policía cada 10.000 habitantes en Tierra del Fuego, ¿no? Un policía cada 10.000 habitantes. Es un problema. Realmente tenemos un gran problema en la provincia con el tema de seguridad, pero por esto del bloqueo, tampoco el jefe de policía ha hecho declaraciones, creo que en los últimos dos años, ¿no? El señor jefe viene solamente para los actos, con su mejor cara de ni te me acerques, y así como viene se va, sin dar ningún tipo de explicación, sin dar información sobre equipamiento, inversión en seguridad, inversión en capacitación. O sea, la policía salen de a 150 en tandas de 150 a la calle después de cuatro meses de entrenamiento y evidentemente no está funcionando. Evidentemente no está funcionando. Están robando en todos lados. Todos los días hay robos, todos los días. Ahora ya apuntando a, entiendo que esto con el tema de que ya no alcanza ni para comer, la gente está desesperada por esto. El otro día encontraron a alguien robando una bandeja de 63 pesos de carne. Hablando de peso de carne, les digo, ¿saben cuánto sale una colita de cuadril de un kilo? Colita de cuadril, no le estoy hablando de lomito, no le estoy hablando de jabalí cazado en la cordillera. No. Una colita de cuadril, 306 pesos. 306 pesos. Con una colita de cuadril comen tres personas como mucho. Tres, ¿no? Una comida, obviamente. ¿Cómo hace una familia para sobrevivir, porque ya no se puede hablar de vivir, cuando vos tenés que pagar un kilo de carne, una colita de cuadril, insisto, 306 pesos? cada sobrecito, porque ya no se puede hablar más de gaseosa tampoco, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta que hemos dejado de consumir un montón de cosas que han pasado a un segundo plano notorio. Por ejemplo, la gaseosa cuesta 100 pesos y mucha gente se enteró que si tomaba una gaseosa por día, se le iban a ir 3 lucas por mes solamente en gaseosa. Entonces pasó a los jugos sin azúcar, ¿no? Jugo de sobre, que se preparan en una jarra, una botella, lo que tengas, como para reemplazar y tener algo con gusto a algo a la hora de comer. Cada sobre de eso sale 20 mangos, o 15, en algunos casos. Entonces, me parece que la crisis está tomando una dimensión que está llevando a mucha gente, digo, al señor que se robaba la bandeja de 63 pesos de carne, o a un cambio en la situación, particularmente de la alimentación de esta sociedad, que solamente se puede apreciar si uno va al supermercado y ve lo que la gente está comprando para comer. Creo que esto se va a agravar, porque a la falta de seguridad le agregamos la desesperación y tenemos un cóctel perfecto para que esto se convierta en un despelote en cualquier momento. Como si esto fuera poco, la cooperativa eléctrica plantea una suba del 60% en la tarifa de la luz. Ayer hablábamos con Moisés Solorza y, bueno, nos adelantaba lo que iba a ser su presentación en el Zoom de la cooperativa, en esta audiencia, y tenemos un audio que subió el propio Moisés Solorza sobre lo que pasó en la audiencia, porque cuando él planteó que era injusto, que era imposible, que era, todo lo que ustedes ya saben, nadie puede pagar 60% de aumento de la tarifa de luz. Bueno, esto es lo que pasaba y esto es lo que muestra en este video que nos envía Moisés.
Consideración en la exposición, porque acaban de llegar tanto de SUTEF como de la CTA y de muchos trabajadores algunas adhesiones a mi exposición, y en la cual vamos a presentar no tan solo la impugnación de la audiencia pública por creerla que es absolutamente injusta, que no es pagable y no es razonable lo que piden en función de los aumentos salariales de trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad. Eso en principio. Les dejo aquí la nota de adhesión y otra nota de adhesión también que viene por parte de los presidentes de los barrios, a los cuales yo les agradezco muchísimo la presencia acá, en función de también hacer valer la voz de los que no tienen voz muchas veces, y que de manera arbitraria, como es en este caso en la cooperativa eléctrica, se va a trasladar una tarifa absolutamente impagable, absolutamente desproporcionada, como veníamos diciendo, de los ingresos salariales de cualquiera de los trabajadores argentinos que no ha recibido una paritaria, y mucho menos en Tierra del Fuego, donde la señora gobernadora, que los manda a ustedes a poner la cara alegremente, le da aumentos por decreto a la gran mayoría de los usuarios y consumidores de energía eléctrica en la ciudad. Por eso, yo me voy a tomar el atrevimiento de leerles la exposición, y le pido algún tipo de permiso, porque la verdad es que hoy se va a ver casi un poquito más fácil para mí, ¿no? ¿Y por qué digo que las tarifas son absolutamente desproporcionadas, injustas? Y no lo digo yo, sino que desde el primer día que manifestamos la vulneración de derechos fundamentales, ya no como consumidores usuarios, sino como miembro de un pueblo que sufre el avasallamiento de los derechos a gozar de los recursos naturales que nos pertenecen. No son ni de ustedes, ni del gobierno de la provincia, sino son de los usuarios y de los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego. Sabemos y venimos a plantear de la indignación que no es injustificada y que no se nos respeta como consumidores, mucho menos como ciudadanos. Vamos a discutir hoy la posibilidad de un incremento tarifario entre, como lo decía el ingeniero con una exposición brillante, entre el 55 y el 60%. Y quiero preguntarle a todos, si salvo algunas excepciones, ¿quién recibió el 60% de recomposición salarial? Si hay alguien acá, salvo Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, que lo diga. Señores, tenemos las razones, y lo vamos a expresar, nuestras razones para la... por favor.
Disculpe, y la gente que cobra el plan del sol, esa gente, claro, ¿cómo paga el gas, cómo paga la luz? No, señora, acá esto es público, no puede.
Por favor,
señores, por favor. Le pido por favor que respeten al señor que está exponiendo.
Yo voy a exponer mi punto de vista, me anoté para eso, y lo único que le pido era el respeto. Si no estamos de acuerdo, si no están de acuerdo con lo que yo digo, está perfecto, lo asumo, lo acepto. Pero lo único que le voy a pedir es respeto a la exposición, porque para eso es la audiencia pública. De lo contrario, hagan lo que quieran y no llamen a la audiencia pública, háganlo por decreto y punto. Me parece que tenemos, como usuarios y consumidores, el derecho a venir a expresar aún en las disidencias. Y si esa disidencia tiene la posibilidad de tener, como les voy a presentar, un proyecto de ley para abaratar los costos de la energía eléctrica en la cooperativa eléctrica a la cual yo soy socio, me parece que tengo la oportunidad y hago uso del derecho que se me asiste, ni más ni menos. Así que te pido respeto, porque yo no vengo en representación de nadie más que de los trabajadores y trabajadoras que van a, como vos y como muchos de los otros, que necesitan pagar la tarifa eléctrica y que hoy están pagando 3.000, 4.000 pesos porque tienen luz de obra. Entonces,
bueno, escucharon la voz de fondo, te mandó Melella, ¿no? Yo voy a decir varias cosas con respecto a este tema. Primero, todos somos socios de la cooperativa, todos. El problema es que ninguno participa de nada en la cooperativa, porque cierto sector de la cooperativa es un club cerrado, ¿no? Ayer me pareció lamentable que el ingeniero Walter García diserte o participe de esta audiencia siendo integrante del consejo directivo de la cooperativa. ¿Qué se suponía que iba a decir Walter García? Sino estar a favor de un aumento del 60%. Ahora bien, hay un montón de cuestiones con respecto a esto. Insisto con esto de ser socios, porque todos los que pagamos la luz, el medidor, todos, incluido quien les habla, porque yo no tengo energía eólica ni solar en mi casa, tendríamos que estar sentados frente al consejo directivo de la cooperativa para preguntarle a ver qué es lo que piensan hacer y por qué se les ocurrió trasladar este precio a este monto, 60% de aumento. Vamos a tratar de hablar con el ingeniero Walter García en la mañana de hoy para que nos explique de manera clara y contundente y podamos entender, nosotros que no somos ingenieros electrónicos, por qué vamos a pagar 60% más de luz en la provincia de Tierra del Fuego cuando estamos teniendo generación por gas, con turbinas que ustedes conocen tanto como yo, cuando estamos flotando arriba de el gas, y por qué estamos pagando el gas como lo estamos pagando si nosotros somos provincia productora. Yo creo que alguien cree que somos todos idiotas. No sé si están acostumbrados a hablar con gente que se hace el pelotudo y le pregunta por el nombre de la turbina de la cooperativa eléctrica. Yo, la verdad, es que me crié en esta provincia hablando de petróleo, estudiando petróleo, viendo el sistema hidrocarburífero, los recursos naturales, los pozos, conozco cada uno de los yacimientos. No me vengan con pelotudeces. No me vengan con boludeces. Yo no sé si a alguno le pueden contar esto, si se la disfrazan, le mienten. Hay gente que se hace el boludo y no pregunta porque no le conviene. No sé. Pero a mí no, muchachos, ¿eh? A mí no, yo laburé ahí. Y sé cómo es esto. Entonces yo entiendo que hay mucha gente que se hace el boludo con este tema y dice, y bueno, hay que pagar. No, no hay que pagar un carajo. No hay que pagar un carajo. Primero que se explique por qué. ¿Cuánto es? Vamos a revisar los papeles, ¿no? Como le hicimos a OSEF ayer, y puede que nos encontremos con alguna sorpresa, muchachos. A mí me encanta investigar, soy periodista de investigación, me encanta investigar. Y me encantaría saber, por ejemplo, cuál es la deuda de la cooperativa con el gobierno de la Tierra del Fuego hoy, para que el presidente del Consejo de Administración y la gobernadora aparezcan juntos con un teléfono jugando en un celular. Por ejemplo, ¿cuál es la relación del presidente de la cooperativa con la gobernadora Tierra del Fuego? ¿Quién pidió el aumento? ¿Paqui Barrientos o la gobernadora Rosana Bertone? ¿Eh? ¿Me lo podrán contestar? ¿Ustedes creen que yo tengo un cartel de boludo pegado acá en la frente? ¿Que hace 30 años que hago esto y que no conozco a quiénes son cada cual? Yo no necesito que nadie me diga lo que pasa, ¿eh? Yo voy a confirmar lo que estoy sospechando. ¿Y saben cuánto demoro en confirmar lo que sospecho? 20 minutos. 20 minutos, nada más. Así que yo les recomiendo a todos los que se están haciendo los distraídos con este tema, y me refiero particularmente a los que deberían preguntar y no preguntan, primero el por qué, después para qué y después por qué. este aumento del 60%. ¿Quién está detrás del aumento del 60% de la luz? Porque tengo acceso a mucha gente dentro de la cooperativa y ninguno hace una semana atrás hablaba del tema del aumento. Pero ayer se hizo viral esta foto del presidente del Consejo de Administración con la gobernadora y a partir de ahí empezaron a aparecer un montón de suspicacias, ¿no? Y la verdad es que a mí, como no me gustan, trato de sacarme las dudas. Y es lo que voy a hacer, ¿eh? Es lo que voy a hacer. Vamos a la pausa, y ya tenemos nota para la vuelta también sobre temas que están en la agenda del día de hoy. Ya venimos. Esto es La Licuadora por FM Río Grande 102.1.
Transmite FM Río Grande 102.1 MHz.